Las claves del odio, con Alex Baer.
Hola oyentes de Radio Sefarad, estamos en un fin de semana en un calendario muy particular. Ya saben que este domingo 27 de enero, como todos los años, se conmemora a las víctimas del Holocausto, los crímenes contra la humanidad. Y era una fecha en la que era indispensable hablar con Alex Baer en esta sección de las claves del odio, aunque hoy las claves van a estar más orientadas a la memoria, ¿verdad?
Sí, yo creo que le podríamos titular el programa de hoy, y gracias por la invitación, Jorge, las claves de la memoria, y en particular las claves de la memoria de la Shoah. Si te parece, hablamos un poquito de la historia de la memoria de la Shoah y luego un poquito intentar responder a la pregunta de qué recordamos, o por lo menos qué significado, qué sentido le damos al recuerdo. Y ahí me gustaría plantear algunas preguntas. Y lo que voy a contar ahora es lo presenté, o parte de lo que presenté en la Universidad Francisco de Vitoria, que hubo una mesa redonda sobre Holocausto e identidad judía. Así que, bueno, quería contar un poquito sobre esta historia. Y la cuestión es que lo que vemos es que el Holocausto, estamos hablando de 70 y ¿cuántos años ya? 74
de la liberación de Auschwitz.
De la liberación de Auschwitz. La distancia del acontecimiento no hace que remita la intensidad y el protagonismo. Casi podríamos decir lo contrario. Es decir, a medida que va pasando el tiempo, el papel que ocupa Auschwitz, que ocupa el Holocausto, la Shoah, en la conciencia colectiva, en la identidad colectiva, la memoria colectiva judía, posiblemente aumenta. Y no solo judía, sino también en esta memoria global, memoria universalizada. Y te pongo de nuevo el ejemplo, en la Universidad Francisco de Vitoria, donde hubo un acto conmemorativo en una universidad privada, católica, donde se encendieron 6 velas, algo insólito,
impensable de hace 50 años.
Bueno, hace mucho menos. 15 años en España. Entonces, si hacemos esta historia, ¿quién recordaba en el año 45 o en la inmediata posguerra? Pues bueno, eran fundamentalmente los supervivientes, los que conmemoraban el Holocausto en los campos desplazados, los DP camps en Alemania, nada más termina la guerra, en los comités de campos de concentración, los llamados Lagerkomitees o las Landsmannschaften, ¿no? Este es un término yiddish, alemán yiddish, que te será familiar, que es estas asociaciones de antiguos habitantes de comunidades en Europa, sobre todo Europa Oriental, destruidas por el nazismo, que se reunían en sus lugares de emigración para documentar la destrucción, para erigir monolitos, para hacer oraciones y rezos, hacer placas conmemorativas. Pero más allá de lo que son estas víctimas inmediatas y sus allegados, sus familiares más cercanos, las comunidades en sí, las instituciones judías y el Estado de Israel, todo esto empieza mucho más tarde. No hacen suya, no la, digamos, abrazan de manera plena hasta décadas más tarde. No es hasta el 59 que el Parlamento israelí aprueba una ley que establece la conmemoración anual de Yom HaShoah, el 27 de Nisan, que suele caer finales de abril, comienzos de mayo, después de Pesaj.
Sí, tengo entendido, creo, que por ejemplo el Museo de los Jamei HaGetaot, el Museo de los Combatientes del Gueto, nace antes que el Museo de Yad Vashem.
No sé las fechas exactas, pero bueno, sí, seguro, porque Silvia Lubetkin.
Exacto,
sí.
Todos los sobrevivientes, combatientes en el gueto de Varsovia.
Sí, el kibbutz, desde luego, y ese nombre lo tiene antes que se decide la creación de Yad Vashem, en la medida que es un kibbutz de los excombatientes del gueto. En fin, si pensamos también la medida en que este recuerdo lo hacen suyo las comunidades europeas, eso varía dependiendo de cuál es la cercanía que esas comunidades han tenido con los hechos históricos, con lo cual habría que ver caso por caso. Pero yendo al caso español, dada la composición y el origen de la comunidad judía española, que es predominantemente sefardí y, por lo tanto, no directamente afectada por la Shoah, pues si te fijas, los actos no los actos religiosos, pero me refiero a actos públicos. Sí. Perdón. Los actos públicos son mucho más tarde, pero no es hasta los 90.
Uh-huh. Oficiales, digamos.
Sí, de alguna manera. En que se hacen conmemoraciones oficiales. Allí, por ejemplo, Violeta Friedman, el superviviente de Auschwitz, fue muy importante como una figura, en dar a conocer en general a la sociedad española, pero yo creo que también despertó un poco a la propia comunidad judía española sobre el tema de la Shoah. Evidentemente hay algunos miembros de la comunidad, como la familia Borer-Leitman y otros, que sí están directamente afectados y que siempre han estado ahí y han intentado, digamos, introducir este tema en la comunidad judía española. Pero, claro, lo que vemos ahora, ¿no? Tanto a nivel comunitario o esta relación entre las comunidades y las instituciones más amplias en España, ¿no? El Congreso de los Diputados primero, el Senado ahora.
De las comunidades autónomas.
Sí, esto es algo reciente, la última década, quizás desde mediados de los 2000, y también contribuye a que el propio Estado español se une a las iniciativas de conmemoración, de investigación y de educación sobre el Holocausto, que actualmente se engloban bajo la AIRA, la International Holocaust Remembrance Alliance. Casa Sefarad o Centro Sefarad tiene un papel importante ahí también. En fin, esa es un poquito la historia de la memoria de la Shoah. O sea, no,
la memoria
muy
institucional, digamos.
Memoria institucional. Evidentemente, siempre sí, y es importante, Jorge, que hagas esa puntualización, porque la memoria individual y familiar evidentemente ha estado ahí, y todos ¿no? los que tenemos familiares o antepasados que se remontan a ese tiempo y a esos lugares en Europa, pues sabemos que eso ha estado ahí siempre de una u otra manera, a veces incluso a través de silencios y de tabúes.
Claro, pues eso es lo que quería comentarte. Pues bueno, seguramente hablarás de esto, pero tú hablabas de los primeros, los sobrevivientes que dan testimonio, pero luego ellos mismos se ven un poco cohibidos de seguir hablando del tema, porque la gente, incluso o los otros judíos o los otros supervivientes, le dicen mejor no hablemos del tema, ¿no?
Sí. Yo, para mi tesis doctoral, que hace unos años de eso, entrevisté a varios supervivientes en Estados Unidos, donde hoy en día, bueno, Estados Unidos es uno de los, digamos, el propio, ¿no?, los judíos americanos, pero las instituciones americanas, impulsores de la memoria del Holocausto que conocemos global hoy en día. Pero los judíos americanos, los judíos, los supervivientes que fueron a Estados Unidos, y me recuerdo muy bien lo que me dijo una superviviente. Dijo, cuando llegamos, nos decían, tienes que mirar hacia adelante. Eso es el pasado. Eso fue Europa. Ahora estás en un país bueno. Aquí tienes que dejar todo eso atrás. No hables de ello.
Sí.
Eso fue entonces. Y decía esta superviviente, ahora me dicen todo lo contrario. Me dicen, tienes que hablar de ello, porque es bueno y para ti y es necesario para la sociedad de que hables. O sea, que ves que el contexto sociocultural, social más amplio, también ha condicionado de alguna manera el despertar esa memoria.
Yo creo recordar que había una película o algo así que se llamaba El Golpe 401 o algo así, que era como que alguien durante su prisión en un campo de concentración había recibido 400 golpes, pero cuando llegó se salvó y empezó a hablar de ello y la gente no quería oírle, fue el golpe 401, ¿no? Fue como otro latigazo, es decir, de que mejor de eso no se hable. Y ha sido así durante muchos años, muchos años. Ahora, cuando quedan menos personas es cuando más se las valora.
Sí, exactamente así es. Bueno, está bien que sea así, y más vale tarde que nunca, pero bueno, hay una explicación también de que, bueno, lo dice Raúl Hilberg, cuando los hechos sucedieron, realmente no captamos el verdadero sentido del Holocausto. Lo estamos captando, bueno, esto lo diría en los años 80, porque Hilberg murió, el historiador famoso del Holocausto, uh-huh. Es ahora cuando realmente entendemos su verdadera significación. Quizás también, Jorge, hablar un poco de... Estamos hablando del recuerdo, así de manera muy, muy, muy general, pero los sentidos o los significados que están asociados a ese recuerdo son muy distintos. difieren mucho, no solo entre el ámbito judío y el no judío, sino dentro del ámbito judío también.
Claro.
Y por poner tres ejemplos, el mundo, digamos, el entorno ultraortodoxo judío, ¿no? El mundo hasídico, bueno, ha situado la Shoah en esa especie de interpretación canónica religiosa de la historia judía, según la cual la catástrofe sobreviene al pueblo judío siempre a lo largo de la historia judía cuando se aparta del cumplimiento de las mitzvot, de los preceptos. Eso ha sido así siempre y así se ha interpretado desde, bueno, desde la destrucción de los templos a la expulsión de Sefarad, etcétera, etcétera. ¿Qué dicen? Es por nuestros pecados que esto sucedió. Esto es una interpretación. Ese es el mensaje de la memoria de la Shoah. ¿Cuáles son esos pecados para este mundo, digamos, religioso? La secularización, el movimiento reformista judío o otros movimientos judíos que se apartan de la ortodoxia, la asimilación, estamos hablando, ¿no?, de la Europa previa a la Shoah, y también, ¿no?, last but not least, el sionismo. El sionismo era, ¿no?, casi, bueno, pues eso atentaba plenamente, posiblemente más incluso todavía que la asimilación, pero eso atentaba contra la halajá, ¿no?, contra la ley judía. Entonces, bueno, eso es una de las interpretaciones de la Shoah. Del mundo ultrarreligioso lo conocemos menos, sobre todo aquellos que estamos en un ámbito religioso más light, ¿no?, no tan estricto, y es verdad que es minoritario. No son pocos, pero tienen, digamos, poca visibilidad. Otra interpretación de la Shoah fueron las que precisamente hicieron los sionistas, que recordaban la Shoah diciendo que la catástrofe nos sobrevino por nuestra ceguera. Ese es el mensaje político del sionismo, ¿no?, que ya muchas décadas antes, ¿no?, había...
La ceguera antes, o sea, por no poner fin a la anomalía nacional.
Sí, pensar... el no haberse dado cuenta antes de que esas posibilidades de pluralismo, de integración, de una sociedad en que tuvieran cabida los judíos en Europa, que eso era una fantasía, una quimera que nunca se iba a cumplir. Bueno, Herzl, ¿no?, ese es el dictamen, ¿no?, de Herzl, y el movimiento sionista, digamos, toma esa... deja de confiar en esa Europa, que luego, bueno, de alguna manera la historia les da la razón, tristemente, ¿no? Es una especie de respuesta casi resignada, ¿no?, después a lo que habían dicho, a lo que había sucedido. Y hay una tercera lección del Holocausto, un tercer mensaje, que es quizás con lo que estamos más familiarizados hoy en día, al menos en Europa, y en Estados Unidos también, ese mensaje cívico que han hecho suyos muchos judíos del mundo, también instituciones judías, pero también las no judías, como el AIRA o el Holocaust Memorial Museum, etcétera. Es un mensaje universalista. ¿Qué lección extraemos del Holocausto? Pues bueno, tolerancia, inclusión, respeto a la diversidad, a las reglas de la democracia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son valores y principios que se quiebran durante el nazismo, y recordar la Shoah lo que significa es recordar y afirmar la sacralidad de esos valores.
Bueno, ese es también un poco el cimiento para universalizar la Shoah.
Exactamente, sí. Hay un proceso de universalización, que en principio es raro. Las comunidades generalmente recuerdan lo que les pasó a ellos y sacan sus conclusiones en un plano más particularista.
Claro.
De todas las comunidades, ¿no?
Yo recuerdo hace no tantos años, el Museo Yad Vashem era totalmente distinto. Se centraba en mostrar las fotos que había del sufrimiento, de las víctimas, de las atrocidades, etc. Y hoy en día se trabaja en un plano totalmente distinto, tratando de contactar con la gente que no es judía para que entiendan hasta dónde puede llegar, digamos, la degeneración humana, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y haciendo universal el mensaje, o, por ejemplo, el tema del diario de Ana Frank, que es un libro para todos los adolescentes del mundo, ¿no?
Sí, sí. Sin embargo, si comparamos museos, el mensaje universalista está mucho más claro en el Museo del Holocausto de Washington, que es un museo estatal americano, porque de alguna manera en ese museo el Holocausto se lee, digamos, como a contrapelo, o mejor dicho, el nazismo se lee a contrapelo de todos los valores liberales y cívicos que se violaron en esa época, ¿no? Como, bueno, pues eso, la libertad de reunión, la libertad religiosa, la libertad de prensa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, los principios de la democracia. Esa es la lectura del museo. En Israel sigue siendo un museo nacional y hay un mensaje israelí sionista, es decir, si el final, si te acuerdas, y que, bueno, tiene lógica por su emplazamiento, ¿no? Es decir, está en las colinas de Jerusalén y el final del museo se abre a una terraza que mira ¿no? sobre las colinas de, ¿no? verdes de Jerusalén, del Estado judío. O sea, hay un mensaje de alguna manera de redención. Es decir, no se acaba, no es ese final, sino es destrucción y renacimiento, que ha sido el mensaje del sionismo. Hablábamos de Sibel Ubetkin y del Lohamei Gataot. Es eso, es decir, hay una conexión directa entre los luchadores del gueto y la creación del Estado judío.
A mí me llama la atención porque estabas mencionando estas dos visiones distintas, una israelí y la otra americana, y en estos días pues se clausura una exposición que se ha prolongado dos veces, que ha tenido muchísimo éxito, y es la primera vez que hay una visión española del tema, si bien no toda la Shoah, pero casi, sí, a través de la exposición de Auschwitz, ¿no? Y es interesante cómo eso que seguramente nadie previó que tuviera ese éxito, sí, pues ha tenido ese impacto especialmente entre los escolares y estudiantes que han acudido y los profesores que los han llevado, sí, pero también en la población general.
Sí, bueno, eso es desde luego que es un éxito extraordinario de los que diseñaron esa exposición, pues, el New York Times en Nueva York, fíjate, ¿no? O sea, sí, es, sí, una exposición española, sí, y la van a llevar a Nueva York, ¿no? Tal es el
éxito. Es que yo creo que de la exposición, aunque la hayan visto o no la hayan visto, casi lo más importante es el propio título. No hace tanto tiempo y no tan lejos. Es decir, la Shoah no fue algo que pasó en la Edad Media, como la expulsión de los judíos de España, que, bueno, que se puede reparar supuestamente con una ley ahora, sí, aunque sea complicado, y tampoco pasó en la luna de Saturno. Estaba aquí al lado y España estuvo muy cerca en algunas cosas también, sí, de eso.
Bueno, eso daría para otro programa, que encantado lo podamos hacer, porque es un tema que me interesa mucho.
Pero, ¿no?, te voy España a dejar que sigas con lo que hablaste en la universidad, que te estoy sacando.
Sí, no, tema. Bueno, está todo relacionado. Fíjate que hay una cita de David Grossman, que muy, muy relacionada con el título de la exposición. Uh-huh. En una entrevista le preguntaron a David Grossman por qué el Holocausto estaba tan presente en el imaginario judío. A lo que él responde es que los judíos en el mundo, hablen lo que hablen de la lengua, hebreo, yiddish, español, cuando hacen referencia al Holocausto, hablan de lo que sucedió allá. En cambio, cuando los no judíos hablan sobre los nazis o el Holocausto, hacen referencia a lo que se sucedió entonces. Y dice que hay una gran diferencia entre el allá y el entonces, porque entonces significa que el Holocausto ya pasó, que nunca más volverá. De alguna manera, un poquito esto, ¿no? El mensaje de la exposición es justamente que no fue. Es una posibilidad siempre, ¿no? Uh-huh. Pero claro, cuando decimos allá, con los judíos decimos sucedió allá, o shama, ¿no? En hebreo, significa que eso es algo todavía factible, ¿no? Es una opción que es paralela a nuestras vidas de hoy en día. Y bueno, esa cuestión, hasta qué punto, claro, la pregunta aquí quizás es una pregunta más interna, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto tiene que tener esa presencia el Holocausto en la vida judía, en la vida comunitaria judía? Más allá de lo que estamos diciendo de que a nivel individual es inevitable que esté a nivel familiar. Pero claro, ¿qué consecuencias tiene esa cosmovisión, ¿no? De que esto puede volver a pasar en cualquier momento, ¿no? Lo que decimos en Pesaj, ¿no? De que en cada generación hay quienes se levantan contra nosotros, ¿no? ¿No? Es un poco de especie de ansiedad sobre el no tener las riendas de nuestro destino, el mundo no judío visto con recelo y sospecha, en fin, algo que está vinculada a esa presencia, ¿no? Y bueno, lo que podríamos decir es que en principio, no solo para este tema, sino en general, una identidad en la que el trauma y la tragedia ocupan un lugar tan preponderante, son la receta para una existencia neurótica, confinada y truncada, ¿no? Estamos de alguna manera atrapados en los errores, en los horrores, ¿no? de la historia.
Pero eso incluso, creo que sucedía incluso antes de la Shoah.
Sucedía antes de la Shoah, 2000 años de persecución, es decir, es parte del ADN, ¿no?
Sí, está los días más aciagos son la destrucción del templo, la primera, la segunda, la expulsión de Sefarad, siempre son pérdidas, y luego los milagros, o sea, las fiestas que conmemora que casi nos mataron.
Exacto,
¿no?
Sí, sí.
Recién decía la palabra Sham, allí, y en Hanukkah, cuando se juega la peonza, una de las letras, y eso varía entre Israel y en la diáspora. En Israel, las letras dicen Nes Gadol Ayapo, un gran milagro sucedió aquí, y cuando en la diáspora dicen Nes Gadol Ayasham, un gran milagro sucedió allí. Y nos recuerda también el posicionamiento de que, en ese caso, pues que los milagros, para que te pase un milagro, tiene que estar allí. Sí, porque aquí igual no te pasa tanto milagro.
Bueno, fíjate, en definitiva vuelve a incidir sobre el mismo problema. Los milagros ocurren allí, pero no aquí. Mientras que los horrores y las tragedias. Sí.
Claro. Bueno, eso por lo menos, como decías tú, es la tesis sionista, ¿no?
Sí.
Y bueno, evidentemente también es la tesis no solamente del sionismo como idea, sino el sionismo como realidad del país, de Israel. En Israel se vive siempre a la sombra de la amenaza. O sea, se acabaron los nazis y ahora se vive 70 años bajo otro tipo de amenazas. Amenazas de los vecinos, amenazas nucleares hipotéticas de Irán o lo que sea, pero digamos que... En este momento, digamos que los judíos de la diáspora pueden estar un poco más tranquilos que los que han recorrido ese camino hacia la liberación nacional.
Sí, sí. Fíjate que esa también es otra ironía, ¿no? Que el Estado judío debía de ser un lugar seguro y estable para los judíos del mundo. Y resulta que en la diáspora estamos más seguros que allí.
Sí y no, porque fíjate que cuando pasaron estos incidentes antisemitas los últimos años en Francia, pues el mensaje que irradiaron en su momento Ariel Sharon y después Netanyahu es decir, si quieren estar seguros, lo único que pueden hacer es venir a Israel.
Sí, pero
ese
bueno,
era el mensaje más simplista, ¿no?
Muy simplista, sí. Porque yo también, sobre ese tema, es decir, si Israel... O sea, sobre todo si los israelíes tienen tan presente el holocausto, y eso lo han dicho algunos incluso supervivientes, como Yehuda Elcana, no sé si conoces este es un superviviente de Auschwitz que escribió un artículo en Haaretz hace ya muchos años, en el año 88, que lo tituló La necesidad de olvidar. Es decir, él decía que basar nuestro entendimiento de la existencia humana en la Shoah es algo desastroso, pero... Lo que viene a decir es que el papel que ocupa el holocausto en el Estado de Israel es allí donde es desastroso, porque no puede convertirse en un eje central de nuestra existencia nacional, pero por las consecuencias que tiene, porque todo adversario o todo potencial enemigo inmediatamente es identificado como un enemigo...
Una
introducción al holocausto, una reencarnación, como Amalek, ¿no? El Amalek
el nazismo es una reencarnación a sí mismo de ese Amalek, porque Amalek es el enemigo total que plantea la Biblia.
Pero si tú ves al adversario político, incluso a tu enemigo político, que en algún momento a tu enemigo, que en algún momento debería dejar de serlo, porque todas las guerras han llevado a la paz, si tú ves al enemigo como un nazi, como alguien cuyo propósito es tu destrucción, entonces, claro, no hay agencia, no hay posibilidad de acción política. Y eso es algo, creo que es una pregunta que hay que plantearse y que deben de plantearse los israelíes y quizás también nosotros como judíos diaspóricos, Decir, bueno, en fin, ¿cuál es el papel que tiene que tener el Holocausto cuando pensamos nuestra realidad actual y las amenazas actuales? Bueno, quizás hay que tune down, como dicen los americanos, ¿no? Es decir,
afinar un poquito,
sí. Intentar, bueno, pues hacer política, porque igual, porque sabemos que se ha hecho política. Los egipcios eran enemigos y ha habido una posibilidad de una paz. Los jordanos lo mismo. Pues bueno, en algún momento eso debería ser posible también con otros adversarios de Israel, ¿no?
La pregunta de cuando uno habla de las claves de la memoria, de la Shoah, hemos constatado, ¿no?, de que esto se ha ido universalizando, se ha ido expandiendo, que hoy en día se le rinde más homenajes que en los primeros tiempos. Pero la pregunta del millón es, ¿sirve para algo recordar de esa manera? Porque yo no sé si hay otras maneras que sean más efectivas o para frenar el famoso nunca más que estaba escrito en la pared.
Bueno, esa es una buena pregunta, difícil respuesta. ¿Sirve para algo recordar? Mira, sobre esto quisiera mencionar el discurso que dio Josep Borrell ayer, el ministro de Exteriores, en el Senado, en el acto oficial de memoria del Holocausto y crímenes contra la humanidad. Porque para mí ese fue un ejemplo de por qué sirve recordar. ¿De qué habló Borrell? Él dijo, y dijo que nunca había hablado en público sobre esto, pero contó una experiencia. Contó que cuando él era niño en un pueblo del Pirineo, en Cataluña, salió a la calle con otros niños con unas carracas haciendo ruido y unas antorchas en la simulación de un pogrom gritando
a matar
judeus. Judeus en catalán, ¿no? A matar judíos. Claro, y ese recuerdo es útil, porque lo que dijo Borrell después es, precisamente porque sé, porque yo mismo estuve, ¿no?, en ese reenactment, ¿no?, en esa simulación de un pogrom, sé lo cercanos que estamos a asumir un papel de perpetradores. Es decir, yo creo que ese es el recuerdo que vale. Si nos identificamos con los héroes y con las víctimas, dudo mucho que el recuerdo sirva para algo. Podemos empatizar humanamente, podemos conocer, es decir, conocer su historia, pero el recuerdo, en mi opinión, es el que nos hace vernos potencialmente como perpetradores.
Quizás esa sea la clave, ¿no? De alguna manera, antes de la misericordia que pueda despertar la empatía con la víctima, tendríamos que siempre pensar qué es lo que a nosotros nos impide llegar a ser un nazi.
Sí.
Desde el punto de vista, exactamente, sí, no va a ser
asesino,
el
sí,
mismo
sí.
nazi con el mismo símbolo, sí, etcétera. Pero qué es lo que puede frenar, porque
o simplemente indiferentes al mal. Y la indiferencia ante el mal es una
que seguramente fue la mayoría de la población alemana en esos tiempos de locura, ¿no?
Sí.
Es decir, en esta psicología de masas, pues hay cuatro que llevan la delantera y los demás se ven empujados y tampoco tienen tiempo de reaccionar.
Sí.
Y en esta sociedad nos creemos todos muy listos, muy independientes. El pensamiento liberal, que por ejemplo Yuval Noah Harari dice que eso es una ficción.
También lo has leído.
Sí, el de las 21 lecciones. Diciendo que nos creemos que cada uno tenemos nuestro pensamiento y que es nuestro y que lo hemos creado nosotros. Y en realidad nosotros también somos parte del rebaño del pensamiento canalizado. A veces no tiene por qué ser una dictadura, puede ser una democracia, pero donde determinadas vías de pensamiento van calando hondo. Aquí mismo estamos viendo en Europa un retorno a unas políticas más nacionalistas, más excluyentes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto, ¿qué es lo que quiere decir Alex Baer? Que vamos a tener que seguir hablando de claves del odio, porque esto no se acaba tan rápido.
Bueno, aquí me tendréis. Muchas gracias.
Muchas gracias.